Radio Lebrija, Cadena Ser, La Hora Primavera.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a La Hora Primavera. Hoy es viernes 15 de mayo para todo el día, las 12 y 31 minutos de este viernes. Bienvenidos todos a Radio Lebrija Cadena Ser y a nuestro canal de YouTube en Punto Diario.
Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre.
Hoy estamos a fin de semana de mayo y no hay cruces de mayo porque yo no soy alcaldesa. Abuelo, buenas tardes.
¿Qué hasta tú con
la... Hombre, claro, no soy alcaldesa, no me dejáis ser alcaldesa, no hay cruces de mayo. Hombre, pues claro que me apunto, ya te lo estoy diciendo. Te lo dije la otra vez y te lo me he puesto yo a abrigar porque pues no sé por qué, no sé, porque me ha cogido el día atravesado. Encima tenemos a los pueblos, me dice mi hijo, va a salir con el chongo, digo, en el chongo. Abuelo, hoy es fin de semana de mayo, pues hoy tenía que ser cruces de mayo.
El lunes es fiesta, ¿no?
El lunes es fiesta, ¿por qué, hijo?
Yo, que
a ver, ¿tú te crees que tú vives donde vives tú? ¿Pero por qué va a ser lunes fiesta? ¿El lunes día? ¿El lunes 18?
A lo mejor fiesta.
Sí, hombre, ¿te crees tú? Al otro lunes es Pentecostés, que sale la Virgen de Rocío, pero a ti no te ha llamado la Blanca Paloma.
No, yo he estado muchas veces por allí, pero a cantar, pero solo.
¿Qué te parece lo que he puesto yo hoy?
Mira qué bonito. Yo llevaba dentro de mi ser.
¿Quién es?
Por Dios, abuelo.
Ah, bueno, ya sí.
Pero por Dios, abuelo.
No me gusta.
No te gusta.
Y él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre. Y yo le creí. Ahora está.
Bueno, pues esto es la Universal Rocío Jurado y su señora, cantado por Falete, que oye, yo he visto a Falete en directo, abuelo, y a mí me gusta mucho, ¿eh?
Bueno, a mí cantando no me gusta.
¿A ti te gusta nadie? Yo sé que no te gusta ni respirar, que está hablando.
Pero para acercarse a Rocío Jurado.
Pero abuelo, otra vez. Hoy, qué
pero
pesado,
qué coñazo.
Qué pesado, pero de
no
verdad. Toda la vida comparando, de verdad.
No, comparando.
Sí, señor, tú lo que haces es comparar.
No te acerques.
¿Pero por qué no te
si
va
no
a acercar?
Eres capaz de
¿por qué no te va a acercar? ¿Dónde está escrito eso? Que pues no te vaya a acercar.
Que no te acerca él.
¿Pero por qué no te va a acercar?
Porque no llega nunca.
Y no tienes que llegar. Tú tienes tu forma, tu estilo, tu propia.
Pero no diga. Voy a hacer las cosas de Bambino, una leche.
Va a hacer las cosas de Bambino
una
de
leche.
Otra manera.
Tú vas a hacer cosas
de
que
de verdad,
tú...
¿cuándo se jubila este hombre? De verdad, quitarme...
Después de la caracola.
Yo me voy ahí con lo de se acabó la fiesta, fíjate. Chicos que están en la plaza y a mí es que... No me gusta el título, porque se acabó la fiesta, no me gusta, hombre. Podía empezar, empezamos la fiesta, que era un poquito más llamativo. Alejandro, ¿te han dado a ti alguna consigna? Por favor, buenas tardes. Hoy ya está el Alejandro. Al Alejandro lo tenemos vetado desde que se mete con el Sevilla, lo tengo vetado. Dime.
No, que me han dado un papelito.
A ver, ¿papelito?
No, lo he tirado ya a la basura.
Bueno, vaya por Dios, hombre, que poco te ha durado.
Ah, pues yo no lo he visto, ya ha pasado, pero no.
Pues se acabó la fiesta, abuelo.
A mí que me diría, a este tío no le digo yo.
Hombre, es que yo creo que te han visto a ti, dice, a este no se le acabó, a este se le acabó la fiesta desde ya 500 millones de años, así te lo digo. Bueno, pues nada, estamos hoy a 15 de mayo, no tenemos cruces de mayo, o sea, muy mal, Juan Antonio Romero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo creí que tú habías entrado en el ayuntamiento para ponerme entero. Hombre, para algo, para ponerme entero de las cruces, no para esto.
Estoy viendo que no hago fuerza, María.
No hace viso tú, te estoy viendo.
Yo sigo apostando por tu propuesta que estaba encima
hombre.
De esta mesa, el partido Primavera, vamos para adelante.
Claro que sí.
El año que viene,
tenemos
tú
que
te
darle
presentas.
Tenemos que darle una vuelta.
Pone todo el mes de mayo de cruce.
Sí, sí.
Y dimite, ya está.
Sí,
pero
sí,
tú
eso
te
es.
Con...
Ay. Le tengo que dar una vuelta a lo de Partido Primavera, porque claro, luego el acrónimo es PP.
No
y
queda
no
bien.
Me.
No queda bien.
Abuelo, me parece que. ¿Tú con qué vuelta le darías?
Yo le lo quitaría.
Si le pondría partido, abuelo, tampoco, pues sería PA. Iba a salir a partido andalucista, tampoco. Alejandro, tenemos que ir dándole la huerta.
Hay que darle una
la
vuelta.
IA nos podría decir algo, seguramente. Porque la IA te lo dice todo ya. Y entonces, porque partido Primavera queda como bonito, ¿verdad?
Sí.
Pero claro, entonces.
Claro, luego.
El acrónimo es
PP.
Sí, podría ver. Formación PMP. Primavera. No sé. ¿Eh?
PMP.
Sí, como dice el currito Hormejón. Partido lo hemos metido en manteca. No sé, le estoy viendo lagunas al plan. Pero bueno, Alejandro.
Pero tú ya, está... ¿cómo te escantillé? Llega tarde.
¿A dónde?
A la política.
¿Por qué voy a llegar tarde?
Bueno.
¿Qué? ¿Tú no has visto la que se presenta a las elecciones autonómicas con tantos años? Con...
Ay, hay una señora 90, en Málaga.
La señora.
Sí, 90, ¿no? No la he visto, búscala, no la he visto. Señora, bueno. O sea que todavía estoy a tiempo, ¿no?
Por supuesto.
Sí,
por...
Pero sí estaba ahí Mújica, el presidente de qué país era, el de Uruguay, ¿no? Uh-huh. Este señor sí, que era...
Pero ya se llevan muchísimos
Mújica.
Años.
Mújica, he dicho eso.
Sí.
Andarle un toque, que tú esto... se va el Antonio y él deja de funcionar tu micrófono.
Eso lleva mucho tiempo en política, están ahí, pero tú te vas a meter de momento ya.
¿Y por qué no me voy a meter?
No, sí, venga.
¿Quién va a representar mejor a la tercera edad que yo?
Lebrija.
¿La va a representar tú con las ganas de vivir que tienes?
Bueno, yo pues fíjate. No,
¿tú de qué, abuelo?
Yo tengo un montón.
Yo ya estoy con mi tarjeta de la calle Renfe.
Yo ya he ido en la lista. 2 años.
Pues claro, pero mira, yo ya tengo...
Y me pusieron el último, dije, este tío, pues fue el último.
Te pusieron, dice, por si no llega el hombre, si cargas a tu antes, vamos a poner el último, no. El último. Él lo pusieron como algo testimonial, yo no, sí, yo de testimonio nada, yo la reina del baile o no. Entonces, abuelo, yo ya tengo mi tarjeta dorada de Renfe, yo ya tengo un descuento en Renfe, que son 3 pesetas y media, pero bueno, es que lo tengo. Ah, y en el cine, que eso me enteré el otro día, sí. Fui a ver la película, ya lo contaba, fui a ver Michael... que es la vida de Michael Jackson, está bien la película. Bueno, y entonces resulta que... Abuelo, de verdad, cállate ya la boca. Es que yo no sé para qué te abrió el micro.
Pero bueno,
¿pero por qué? ¿Tú qué sabes? ¿Tú has visto la película?
¿Qué será? Digo yo, ¿qué será?
Porque para ti todo lo que sea una película es un coñazo. Sí, no, o sea, sí, tú no tienes...
No, yo veo la de Fernando Esteso.
Claro, sí, es que lo que hay que ver es Los Vingueros, abuelo. Fernando Esteso, Andrés Pajares. Yo tengo mucha gente que sigue Fernando Esteso y Andrés Pajares. No es mi caso, yo lo entiendo, no entiendo de cine. Entonces, bueno, total, que yo lo que iba, que me quitaron 2 euros por tener la tarjeta, por tener 60
años. Con 2 euritos tiene para una Coca-Cola.
Para las palomitas no daba tampoco.
No, en el cine no.
No te daba.
En el cine no.
Eso es. Pero luego si iba el martes, esto porque fue un domingo, pero si iba el martes, te costaba el cine 2 euros y pico por tener 60 años, abuelo. Es que todos son ventajas. De cumplir años, todos son ventajas. Porque la de no cumplir es muy complicada. No lo cuenta.
Pues yo tengo la tarjeta esa, me monté en el amarillo y dice, esto no
sirve. El amarillo me encanta.
Esto no sirve.
Digo, me encanta,
¿qué coño,
abuelo?
No sirve, entonces, ¿a qué me la dan?
Porque era la de Renfe, abuelo, normalmente. Los Renfe y amarillo no sirve. Pero una cosa te digo, los amarillos como tal, me encanta. Alejandro, sí, tú sabes lo que son los amarillos, ¿no,
hombre,
hijo?
Todo el mundo.
En el 4, perdón, Ale. Que tú sabes,
sí, hombre, claro que sí.
¿Te has montado una vez los amarillos?
Creo que sí.
¿En la valenciana?
Me he montado los amarillos.
¿Y en la valenciana?
La valenciana, eso ya... Ahí no me he montado, pero sé lo que es.
También sabe lo que es,
¿no?
Sí, sí. Vale, la valenciana.
Yo los amarillos creo que me he montado para allá con esta ballera, fíjate.
Sí, fíjate. Sí, sí. Yo no sé el servicio de que ahora de Lebrija el Cuervo cuál es, pero la valenciana creo claramente
que,
no es.
No, me parece que es Montbus, creo que es.
No sé. Yo ahora...
Para allí la Plaza de Amistad. Para
yo ahora lo que conozco son el Bolebú, que se llevan todo el día Trebuena para acá, Trebuena, que son de Trebuena, como todo el mundo sabe.
Eso es.
Bueno, Alejandro, ¿cuántos años tiene la señora que se presenta? Yo para ir animándome.
Tiene 90 años.
Oh, me queda...
90 años. Es el partido, se llama Por un Mundo Más Justo, que reclama la inclusión de las personas mayores. Hay que decir que es la persona de mayor edad que se presenta a unas elecciones Fraga, que se presentó en el 2005 con 82 años, y el candidato en las pasadas elecciones extremeñas, Pedro Cañada, que tenía 89 años.
Una cosa te digo, lo que más me gusta, aparte de todo esto, es que la señora, que es una señora, porque aquí hablamos mucho de la igualdad, pero al final, mira a ver cuántas señoras hay que se presenten a... Porque aquí hay mucha igualdad, pero al final los puestos de arriba está visto que lo ocupan los hombres, abuelo. Pues, ¿cierto o no?
Claro, hay mujeres un montón.
Sí, ¿no? Sí, un montón no. Hay algunas mujeres. Un montón no. No hay ni la mitad. No hay a lo mejor ni un 30%. Es decir, que no está la cosa muy equilibrada. El mundo sí está equilibrado porque somos más o menos la mitad. Bueno, creo que somos más mujeres. En las universidades creo que somos más mujeres. Pero en los puestos de mando, ese techo de cristal que llaman sigue existiendo. Y Juan Antonio, te lo digo. Vamos, sí, en este caso ustedes tenían una candidata, ¿no?
Nosotros, hombre, para estas elecciones concurrimos con candidata de los 5 partidos con más representación, es la única mujer candidata. Así que bueno, en ese sentido, en estas elecciones cumplimos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad lo que estás diciendo, María, que sigue existiendo ese techo de cristal de, a pesar de ser la mitad, creo que más de la mitad de la población ser mujeres, luego en los puestos de responsabilidad está claro, se ve claramente donde todavía pues existe una mayor presencia masculina que femenina.
Está claro. ¿Quién manda en el Madrid, abuelo?
Pues Madrid manda este hombre.
Manda alguna mujer. Si mandara alguna mujer, pero no se pelearía. Manda... Porque esa mujer se pondría a dar espargatazo para arriba, espargatazo para abajo, y ahí no se pelea ninguno en el vestuario. Pero como manda Florentino.
Sí, sí. El presidente, el entrenador del Madrid, eso hay un... Ponte ahí mientras cobro, ¿no?
Eso es, abuelo, porque tú has escuchado... cuando tú te peleabas en tu casa con tus hermanos, ¿tu madre qué hacía?
Cogía la pargata.
Pues ya está.
Nos apartaba rápido.
Eso hoy nos meten en la cárcel, perdón. Sí, no hemos dicho nada, no podemos decir nada. No hemos dicho nada de la pargata, pero funcionaba perfectamente. Dígame.
Te voy a dar la estadística.
Sí, estadística, mira, venga.
Candidatos titulares, hombres, en estas elecciones 2026...
Las del domingo, sí.
Hay 872.
¿En serio?
Mujeres...
Ah, bueno, de todo la candidatura.
Claro, claro. Candidatas titulares mujeres hay 824, o sea que hay 28 hombres más que mujeres. En 2022 solamente había 15 hombres más que mujeres, había 916 por 911. Y en el año 2018 casi igual que este año, unos 30 de diferencia.
Sí, pero el problema no son esos 30.
La pregunta es puesto de salida.
Ese dato ya no me lo
lo ponen. ¿Cuántos son cabezas de cartera? Lo que
eso
yo quería decir.
No lo...
¿Cuántas
candidatos a presidente?
Pregunta cuántos candidatos a presidente. Porque es que es verdad, puesto de salida. Si sabemos que más o menos la cosa va a equilibrar, si no nos queda más remedio que equilibrar, no nos queda más remedio, digo, porque gobernemos las mujeres, veremos a ver.
Llevar al presidente, ¿ese hombre está más preparado o menos o más que la mujer? ¿O por qué?
¿Tú crees? ¿Te has preguntado alguna vez cuándo va un candidato presidente a hombre si está preparado o no?
Me pregunto muchas veces. ¿Hay una mujer preparada para ser presidenta?
Te pregunto yo, ¿hay un hombre preparado para ser presidente?
O a lo mejor sí, ¿no? Porque cuando salen, digo yo, no lo sé tampoco.
Cuando sale será porque siempre han sido los hombres los que han sido candidatos. ¿Te has hecho esa pregunta cuando es un hombre?
Sí, sí.
No te la has hecho nunca en la vida, te la has hecho.
Porque hay unos que a lo mejor no sirven y dije, pues este 4 años
no sirven, pero han sido presidentes. No sirven, pero se han presentado. No sirven, pero han estado en las listas. Sin embargo, se presenta una señora y dice, ¿esta señora está preparada? ¿Perdona?
Sí. Pues eso es lo que pregunta.
¿Y esa es tu pregunta?
No, eso lo pregunta.
Te cierra el micro, censurado.
Oiga, pues ciérralo.
Esto es como censurado, se ha acabado. Ale, venga. Censurado, no lo ponen, no lo dicen. No sale.
No me dan ese dato.
No te dan ese dato.
Uno.
Juan Antonio, cada vez que viene es que tenemos una disputa aquí con el abuelo. Porque quiere que diga, porque es que no puede ser, porque es que el hombre ya tiene la edad que tenga.
No, que coño de edad, la edad es.
Sí,
la
hombre, abuelo, es que has hecho una pregunta tan típica y tan machista.
No, machista yo no soy.
Total, yo sé que tú no lo eres, abuelo.
Jamás soy machista
lo
para
sé,
nada.
Lo sé, pero es una pregunta machista.
Pero pregunto eso no lo digo yo solo, lo dice un montón.
Todos los machistas lo dicen, que tú no eres machista, pero que lo dicen.
Que no sea
machista,
lo mejor dice, presidenta, ¿esta mujer está preparada bien para ser presidenta o está más preparado él que ella o ella que él? Pero
vuelvo a decírtelo, toda la vida, Juan Antonio, que tiene 20 y tantos años. Él, que vive ya en otra época. O sea, eso lo has escuchado tú. Yo lo he escuchado. ¿Esta señora está preparada?
Eso es.
¿Y cuántas veces nos hemos preguntado si los señores están preparados? Nunca, jamás en la vida, nadie se la prepara.
También te dice muchas veces, este tío no está preparado para esto. Pues también.
La exigencia que se le pide a una mujer que quiere dar ese paso no es lo mismo que el hombre.
Bueno, vamos a hablar con Juan Antonio de otra cosa, que no era eso de lo que yo quería hablar. Bueno, que por lo visto ahora resulta que nos falta un puntito ya nada más, que nos falta Alejandro para salvarnos definitivamente. Todavía nos hace falta un punto.
A lo mejor no lo cogéis.
Que resulta que Real Madrid llega, no, que yo creía que Real Madrid iba a perder ya todos los partidos y no iba a regalar a nosotros, porque yo digo. Yo, Sergio Ramos, tú habrás llamado a Florentino, que
hombre,
es tu amigo, que era tu jefe, sí, y tú le habrás dicho, Sergio Ramos, primo, que
Sergio Ramos
tengo que quedarme en primera.
Sergio hombre. Ramos ha sido ahí el que ha puesto todo esto en el sitio de ustedes. El otro no corrió, el otro tampoco corrió, el Madrid.
Sergio
no
Ramos ha puesto la cara y el dinero han puesto, hombre, en otro. Venga, primo, ¿cuántos puntos nos faltan, hijo?
No, a ver, matemáticamente...
Porque ayer resulta que hubo liga también y jugaron también algunos implicados. Venga.
Matemáticamente nos faltan 2 puntos.
2 puntos todavía, Dios mío. ¿De 9?
No, de 6.
Ah, nada más que quedan 6. Me quedo muerta, Mari.
Sí. Pero es muy complicado, ya se puede dar, pero el porcentaje es muy bajo. ¿Por qué? Porque los de abajo hay muchos que se enfrentan entre ellos.
¿Por ejemplo?
Sí. No, por ejemplo, no te lo voy a decir. No me sé todos los datos.
Eso es, dile a tu padre que se calle un ratito, que hable un poquito más lejos.
Todos empataron, menos el Madrid.
La cosa es que los empates le vienen bien al Sevilla.
Vale, perfecto. Dicho esto, yo he escuchado ya hasta un nombre que dicen que Sergio Ramos tiene ya previsto, hasta un nombre, Alejandro, como entrenador del Sevilla. Me quedo muerto, muerta, perdón, si ese es el nombre que queda, porque te voy a decir una cosa. Te lo voy a decir, abuelo. He leído hoy un nombre al que conozco muchísimo y un señor al que le tengo mi máximo respeto y que creo que es un magnífico entrenador porque ha entrenado. Aquí ha venido 500 veces porque ha entrenado equipo de tercera y eso, pero que es más bético que el escudo. No creo yo que vayamos a empezar pero, otra vez la casa igual, ¿eh?
¿Quién es?
José Juan Romero.
Sí.
Que ha entrenado a Gerena, que tiene sí, un polideportivo en Gerena, sí, que es un sí, hombre, sí. Para mí, sí, impecable.
Sí. ¿Quién es? Vamos.
O sea, ha venido 500... Que lo he leído yo, Alejandro. O sea, el nombre de José Juan Romero. Que ese hombre es más bético que el escudo. No vayamos a empezar ya otra vez.
¿Dónde está? En el Ceuta ahora.
¿En el Ceuta?
Sí, sí.
¿Te crees tú que esto puede ser? Puede que vamos, sea. No creo yo, ¿no?
¿Por qué?
Hombre, abuelo, vamos a ver. Los entrenadores son profesionales, por supuesto.
Hombre, claro.
Pero entre un bético y un señor que no sea ni del Betis ni del Sevilla, digo yo que me quedaría primero con uno que sea neutral, digo yo, ¿no?
Sí, bueno, pero hace su trabajo, le da igual.
Claro, vamos, que hace su trabajo. ¿Tú entrenarías la balompédica igual?
Pues sí, yo estuve un año.
Uy, allí. Qué farzuno, de verdad. Ah,
pero
no
si
puedo.
Estuve un año allí con niños.
No puedo.
Me daba igual.
Alejandro,
yo tengo muchos amigos,
¿has visto por algún lado ese nombre? Pues yo lo he visto ahora en Twitter. Bueno, Juan Antonio, tú no eras el caso que venía. Aquí no, lo no. Importante es que estamos a 16 de mayo y lo menos mal que
a
mañana...
A 15, no corro tanto.
A 15, ¿verdad? Menos mal que mañana tenemos día del pregón, también.
Hombre,
te lo digo. También
¿está usted
te
preparada?
Lo... Hombre, estoy... ¿Tú crees que yo estaré preparada?
Yo creo que sí.
¿Y cómo va
a ver? ¿Tú crees que yo tendré escrito algo? ¿Tú crees que tendré escrito algo? Sí,
al voleo. ¿Y qué te va a poner? ¿Cómo va a vestir?
Estoy ahí en la duda, abuelo.
Sí, sí.
¿Tú
sí.
Qué crees que me debería de poner?
Pues no lo sé, pero no lo sé. No sé cómo se
mañana pone. Te puede colgar todo, María.
Hombre, eso lo sabes.
Los avalorios te los cuelga todo.
Sí, sí,
avalorio,
sí.
¿Tú sabes lo que era eso? Avalorio.
Hombre, por favor, es una palabra preciosa. A lo mejor no lo sabe Juan Antonio o a lo mejor no lo sabe Alejandro. Alejandro creo yo que no lo sabe. ¿También lo sabe lo que son los avalorios? ¿Qué? ¿Te va a poner bien puesto ahora?
Hombre, si dices te lo va a colgar todo, pues tampoco muy complicado saber lo que es avalorio, pero vamos, de todas maneras sabía lo que era la palabra.
Un poquillo resfriado, ¿eh?
Un poquillo.
Te estoy viendo que la campaña va a terminar contigo, ¿eh? Estoy viendo que menos mal que ha terminado la campaña, que te está dando a ti muy fuerte la campaña.
Verdad,
bueno,
resfriado.
¿Tú también has visto lo de se acabó la fiesta?
Yo, a mí me la han dejado en la...
¿En el buzoncito?
Del coche.
Ah, vale.
En la maniqueta.
Es que también hay una furgoneta dando vueltas.
¿Eh? Hombre, habrá que el merchandising. Bueno, pues vamos a hablar con Juan Antonio Romero de muchas cosas, pero de lo primero que tenemos que hablar es del empleo público. Uh-huh. Se han convocado nuevas convocatorias de empleo. En concreto, se han publicado, pues supongo, en base a, como dice el alcalde, que me lo ha dicho ya varias veces, que cuando pase 4 o 5 años no se conoce a nadie en el ayuntamiento, en base a las propias necesidades que tiene el ayuntamiento de ir cubriendo plazas por tantas jubilaciones, ¿no?
Claro, bueno, ocurren nuevos servicios que se ponen en marcha, las jubilaciones de personal, ¿no? Entonces, bueno, pues es necesario ir incorporando personal. Entonces, bueno, pues en ese sentido, este mismo martes pasado, precisamente, ha finalizado el plazo de inscripción de 2 bolsas nuevas de empleo que hemos abierto, de auxiliares de ayuda a domicilio y de técnicos superiores. Y ahora pues hemos sacado las bases de 3 convocatorias, que son 3 plazas de técnico de administración general, una plaza de técnico de información turística y una plaza de herrero. Hemos sacado las bases de la convocatoria. Todavía no nos podemos inscribir. Lo digo porque es lo que mucha gente pregunta y lo que lleva a confusión, claro. Se han publicado esas bases, están publicadas en el boletín de la provincia. ¿Y cuándo se abre el plazo? Cuando salen anunciadas en el boletín oficial del Estado. Ahora se tiene que publicar en el BOJA y luego en el BOE. Entonces se abrirá el plazo. Igualmente el ayuntamiento, una vez que esté anunciado, lo anunciaremos también nosotros, de que entonces se abre el plazo. Pero las personas que estén interesadas por el momento, pues ya saben que eso va a salir pronto, pueden ya revisar las bases para ver qué se necesita para poder inscribirte, cuáles son los requisitos, cuál es el temario para los exámenes, en los casos de concurso, pues saber qué es lo que puntúa también en fase de concurso. En fin, estar precavido, ir adelantando pues toda la documentación necesaria para que cuando se abra el plazo de presentación, pues entonces nos podamos presentar a las mismas. En concreto, las tres plazas de técnico en administración general, que son puestos de A1 en la administración, es por oposición. Bueno, las tres son libres, en este caso es oposición. Luego tenemos la de información turística y la de herrero, que ambas son de concurso oposición. Tienen examen, pero también tienen una parte de concurso en la que se valoran pues méritos, experiencia, cursos de formación, etcétera. ¿Vale? Además, me gustaría aclarar que ese concurso oposición, pues se puntúa la experiencia en la administración local, por una parte, local y en diputaciones, que se considera administración local, y luego, pues la autonómica o estatal. Lo digo porque en los propios medios de comunicación, pues han salido vertida en una información que es completamente falsa. No sé.
En los propios medios, ¿no? Gonzalo Busto de Izquierda Unida.
Sí, claro. Sí, iba a decir, en los medios por.
Quiero decir que no.
Sí, lo iba a aclarar
denuncia,
también.
La denuncia,
claro,
la ha hecho Gonzalo, sí, sí, Bustos.
Efectivamente.
Que le puedes contestar, claro está.
Sí, y bueno, completamente digo falsa. No sé si por desconocimiento de la gestión de la administración pública o por manera interesada. Además, no sé por qué en concreto de esa plaza, porque esa misma situación se da en la de Herrero, que ha salido publicada a la vez, y hay una diferencia de la puntuación que se obtiene por la experiencia, como digo, en administración local, en cualquier ayuntamiento de España y en cualquier diputación, tanto en la de información turística como en la de Herrero, como también ha sido en la bolsa de auxiliares de ayuda a domicilio o en otras en otros procedimientos anteriores. Esto simplemente es algo habitual. Es completamente legal, porque dice que no. Dice que nos llegó un requerimiento de la Junta de Andalucía que lo que nos dijo en una base era que no se podía puntuar la del Ayuntamiento de Lebrija. Podíamos puntuar administración local, no Ayuntamiento de Lebrija. Es verdad, era un error y eso se subsanó. ¿Por qué se puso así? Porque anteriormente, en los procesos de estabilización, por ejemplo, sí lo permitieron. Y entonces así se hizo. Queríamos continuar con el mismo criterio, pero oye, la administración autonómica nos dijo, oye, esto no se puede hacer, la normativa dice tal. Pues es verdad, automáticamente se ha cambiado. Y si ahora no tenemos ningún requerimiento, ni la subdelegación del gobierno se antepone hasta estas bases, es porque son completamente legales, porque son completamente normal y es cotidiano que en cualquier administración pues se puntúe la experiencia en la administración pública y de manera diferenciada en el ámbito de la propia administración que convoca esas plazas, aquí la administración local, igual que la autonómica. Eso vale. Es así de lógico.
Ah, pues ahí queda esa aclaración por parte del equipo de gobierno en este caso. Se presentó ayer el Plan Veo. Me encanta el nombre en sí mismo porque, como su propio nombre indica, se trata de ver Plan Veo. Bueno, ¿en qué consiste exactamente esta iniciativa, Juan Antonio?
Bueno, pues este plan es una ayuda del Gobierno de España que ya lleva puesta en marcha varios meses, y desde el Ayuntamiento, pues bueno, queríamos hacer una campaña de difusión de esta ayuda, porque es verdad que bueno, que hay mucha gente que todavía no se había enterado de que esto existía o de que se podían beneficiar. ¿Qué es esta ayuda? Pues son 100 euros, hasta 100 euros anuales, para niños y niñas de hasta 16 años incluidos que necesiten gafas o lentillas. ¿Cómo poder solicitarlo? Pues súper sencillo, porque solo te tienes que dirigir a tu óptica de confianza, a la que tú quieras, de Lebrija. Hablamos de las ópticas de Lebrija porque están todas las de Lebrija están adheridas a este plan, ¿vale? Las ópticas se tienen que adherir, las de Lebrija están todas adheridas. Entonces nos podemos llegar a cualquiera de ellas y a través de ahí lo tramitan absolutamente todo. Por lo tanto, para las familias es súper sencillo. Y bueno, pues es una ayuda, creo que es muy beneficiosa, porque bueno, pues 100 euros anuales para la compra de gafas viene muy bien, especialmente para niños que, bueno, pues lo típico, se rayan las gafas, se caen, se parten, te pega el balonazo, y bueno, pues los niños necesitan de, y además también pues la visión va cambiando y necesitan pues cambiar de lentes, ¿no? Entonces, bueno, pues una ayuda que creo que viene muy bien, también para niños que necesitan gafas mucho más caras, que como sabéis, hay gafas de 300, 400, 500 euros, no por la gafa, sino por el cristal que necesita. Pues hombre, creo que esta ayuda también puede venirle muy bien, y como digo, se puede acoger cualquiera que tenga niños y niñas de hasta 16 años incluidos.
Nos encanta porque creo además que es una necesidad para muchos padres que tienen la dificultad de tener hijos con problemas de visión y que nos hace falta las gafas. Aquí estamos tres que no vemos nada.
Aquí
bueno,
no vemos, tres,
ni él, ni tú, ni yo. Aquí
yo,
el único que ve algo.
Sí,
tú tienes que ir a la gafería, me
sí,
encanta.
Sí, yo tengo que ir.
Sí, no, pero es verdad, esas ayudas me parece súper importante.
Pero
porque
para los viejos no hay.
Para los viejos siempre hay ayuda, abuelo. Los viejos tenéis todas las ayudas.
Bueno, yo creo que lo comentábamos ayer con precisamente los profesionales del sector, con los ópticos, que algunos de ellos nos acompañaron en la presentación de esta campaña, que participan todos, pero bueno, ayer alguno no pudo asistir. Y comentábamos que creemos, ¿no? Que bueno, estoy convencido que se seguirá apostando por esta medida y que yo creo que incluso se ampliará, porque creo que cada vez estamos también más concienciados de que esto se convierte en un asunto de salud. Esto es al final
servicio
salud.
Que tiene que ser público, igual que vas al dentista aunque tarde y muchas
igualmente.
Cosas que no es capricho, o sea,
exacto.
Eres miope.
Yo creo que esta ayuda tendrán que continuar apostando por ella y ampliándola de edad o con requisitos de lo que sea, pero que yo creo que sí, que hay una apuesta, se ha apostado por ello y que se continuará. Y yo espero que sí, que se siga ampliando también para los mayores abuelos.
Eso es,
también,
que la gente que no tiene problemas, la gente gafas. Que no tiene problemas de visión no sabe lo que significa tener un problema de visión. Yo que creo que nací con las gafas puestas, porque yo no tengo
¿Cuándo va a traer la foto de la comunión?
Es que tengo un trauma, abuelo. No puedo traer. El otro día me preguntó alguien, ¿tú hiciste la comunión conmigo? Digo, yo de lo único que me acuerdo de la comunión es que mi madre me puso un roetito y una corona y una gafita, que no me las quitó ni para la foto mi madre. Estoy en la foto de comunión preciosa. Sí, ¿qué quiere que te diga, abuelo? Pero yo no tengo recuerdo de mi vida sin gafas. O sea, yo soy miope, y ahora ya de mayor soy miope y encima tengo la vista cansada. Yo no sé tú, Juan Antonio, si eres miope también desde chico.
Yo desde si no recuerdo mal, serían los 14, 15 años aproximadamente.
Bueno, por lo menos la infancia en el colegio
la
no llevaba gafas.
No tuve ese problema.
Eso es. ¿Tú desde cuándo, abuelo?
No,
¿tú ya de mayor?
Yo con 50 años, ¿vale? O para allá,
¿eh? Ya de mayor. Sí. Aquí está Alejandro, que no tiene ningún problema de visión de momento.
De momento.
No, es que es curioso que en mi casa los dos tenemos gafas y ni mis hijos ninguno. O sea, es algo como muy llamativo. Bueno, el plan Veo me encanta. Hay otra iniciativa que a mí me encanta y que creo que era muy demandada, Juan Antonio, sobre todo en la fecha que estamos, desde luego ahora en mayo, es una auténtica locura. Están los estudiantes para el tema de la selectividad, están las oposiciones de muchos cuerpos del Estado ahí, y entonces hay una demanda enorme que no se puede atender, obviamente, porque la sala de Leótica es una sala con plazas limitadas, hay una demanda enorme, y por fin Lebrija va a tener una sala de estudios de 24 horas.
Correcto, como bien dices, era una demanda, además era también un compromiso de este equipo de gobierno de llevarlo a cabo en esta legislatura y bueno, pues hemos abierto una sala de estudio 24 horas, como sabéis está en construcción, ¿no? El proyecto junto a la biblioteca municipal, pero bueno, ese proyecto es de gran envergadura, está dividido en distintas fases, ¿no? Que lo estamos haciendo con distintos proyectos, ¿no? Para el que obtenemos financiación, y mientras que eso pues finaliza y definitivamente se pone en marcha, teníamos dos aulas en el polideportivo municipal que bueno, que estaban desaprovechadas. La verdad que teníamos las dos aulas que bueno, se estaban utilizando, pero que podían tener un uso mucho mejor, como es este que le hemos dado ahora, ¿no? Que es el de habilitarlas como sala de estudio con un acceso completamente autónomo. Se accede a través de un código, te tienes que descargar una aplicación en el móvil, vas a la biblioteca esa primera y única vez para que te den tu código y ya a partir de ahí puedes reservar con el móvil y tienes para poder acceder mediante tu número, tu código, puedes acceder a estas salas de estudio. Responde a esa demanda de tener plena disponibilidad de un lugar donde estudiar, ¿no? Porque es verdad que la biblioteca tiene también muy buenas instalaciones, pero que evidentemente tiene un horario, porque, bueno, pues requieren de personal y bueno, pues no va a estar una persona toda la noche allí para el estudio, sobre todo porque es verdad que a lo mejor durante la noche, durante determinadas horas, no hay tanta afluencia de personas, ¿no? Entonces, con esta sala, pues oye, siempre está abierta, siempre está disponible, ya vaya a estudiar una persona, dos personas, tres personas, 40 personas o ninguna. Está abierta, está disponible a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, un domingo, las 24 horas, los 365 días del año.
Juan Antonio, ¿qué perfil podríamos decir que tenéis previsto que pueda utilizar esta sala? Porque como tú dices, habrá días que no habrá nadie y días que esté a tope, pero no sé, habéis seguramente sondeado qué perfil de personas pueden acudir a esta sala.
La demanda principal que nos llega es ya de jóvenes un poco mayores, ¿no? Además, esta sala, bueno, pues se pide que sean mayores de 18 años. También porque, bueno, esa demanda existe ya de jóvenes que están en periodo de selectividad, por ejemplo, y están, bueno, pues recién cumplidos los 18 años la mayoría, algunos que no han llegado. Y también, sobre todo, pues gente, universitarios, que a lo mejor vienen solo el fin de semana. Y los domingos, pues, es el día también de estudio aquí en Lebrija y a lo mejor no tenían dónde estudiar. Nosotros abrimos muchos domingos la biblioteca en los puntos, ¿no?, en los que hay exámenes y hay más personas, ¿no?, que nos requieren la sala. Pero bueno, al final cada uno el estudio se lo organiza a su manera y de su forma. Entonces, de esta manera, pues, oye, pues cualquier domingo puede acceder. Luego también opositores, fundamentalmente también opositores, que como tú bien sabes, no tienen horas en el día para estudiar, no existe ni lunes ni domingo, ni existen horas, entonces pues bueno, también son opositores que van saliendo convocatorias a lo largo del año en distintas fechas, no tienen por qué coincidir con esas fechas de exámenes típicas de los institutos o las universidades, y que también hacen un uso a lo mejor un poco más intensivo en algunas fechas determinadas. Entonces bueno, se trata de un servicio más y como digo, el público son jóvenes y no tan jóvenes, también hay opositores que ya tienen su edad, por supuesto, y como digo, son jóvenes, pero ya a partir de 18 años.
Muy bien, bueno, pues...
Yo le quiero hacer una pregunta a Juan Antonio, porque es que me la hicieron ayer precisamente sobre la sala de estudio. Uh-huh. Y los plazos para reservar.
Sí.
Solamente se puede reservar con 2 días, o sea, hasta 2 días puede reservar. Uh-huh. Pero me pusieron un ejemplo, me dijeron, ponte por ejemplo que estoy estudiando en la biblioteca y me cierra la biblioteca, ¿puedo reservar 5 minutos antes de llegar a la sala de estudio?
Sí. No me quiero equivocar de la respuesta que doy. Lo acabamos de abrir y esto tenemos un periodo de prueba. Pero sí, la teoría es que sí, ¿vale? Que tú puedes reservar de ahora para ahora. Se puede reservar como máximo 48 horas. Es decir, lo de las 48 horas es que yo hoy viernes no puedo reservar para el lunes o para el martes. Yo puedo reservar para hoy, para el sábado y para el domingo. Puedo reservar. No puedo decir, pues todos los lunes reservo, porque puede llegar... Eso puede provocar un mal uso de que yo pueda reservar toda una semana entera. Solo con un plazo máximo de 48 horas. Pero puedo reservar ahora para dentro de un rato. Es decir, bueno, pues voy a ir esta tarde a estudiar a la sala de estudio. Pues me meto, reservo y ya lo tengo. ¿Vale? Así es como funciona.
Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar, a cambiar de tema, pero vamos a seguir hablando de jóvenes abuelos entre ramas. ¿A qué te suena? ¿Entre ramas?
Pues no suena nada.
Te suena parque por lo menos, ¿no?
Pues sí.
Entre ramas, algo te tiene que sonar, entre ramas. Actividad entre ramas, lo hemos venido contando este fin de semana.
Mañana nos vamos a este parque de aventuras que está ubicado en Conil de la Frontera y que bueno, que ya hemos ido en otras ocasiones dentro de ese programa de actividades Estoy Living. Bueno, pues tenemos este parque que son unos circuitos de actividades y juegos entre los árboles. Con unos arneses y con seguridad, pues se trata de trepar esos árboles, tiene tirolina, tiene redes de cuerda y distintos juegos entre los árboles, ¿no? De eso se trata. Es una actividad, pues, en contacto con absoluta naturaleza, porque la verdad que el paraje es fantástico. Y también un poco, pues, deportiva, porque requiere de un poco de esfuerzo también esta actividad. Pero desde luego que es divertidísima. Todo el que ha ido se lo ha pasado, la verdad, que muy bien. Es muy entretenida. Y bueno, pues mañana vamos a hacer esa actividad. Y luego, como terminaremos entre las 2:30, pues tenemos la playa de Conil justo al lado. Nos iremos a almorzar allí y ya estaremos de vuelta para Lebrija.
Estará el día para eso, ¿eh? Ya te lo digo.
Yo creo que sí.
Seguro. Bueno.
Muchacho habla bien.
Sí, ¿no?
¿Tú crees?
Yo creo que está aquí en la radio.
Lo que puede sacar de un día.
De carreta, ahora que nos vamos a Rocío. Alcalde de carreta.
Sí, tiene mucha gente que dice que puede ser alcalde. Sí, y le digo, sí, claro, porque es que ha salido aquí de esta casa. Yo estoy deseando que sea alcalde. Pero entonces le vamos a decir los 4 fines de semana de mayo. Si no lo vamos.
Primera medida. Tarde un poco, no lo veo.
No, tú no lo ves, A ti no te da tiempo, ya te lo digo.
Verdad que no.
A ti no te da tiempo.
No lo va a ver.
Bueno, mira, estamos hablando de una iniciativa juvenil que está teniendo muy buena respuesta, pero que otro tipo de porque claro, En cuanto al ocio, estás impulsando, ¿no? Iniciativas que ya sabes, que los jóvenes siempre dicen, ¿qué le brilla, nena?
Sí, bueno, nosotros intentamos pues ofrecer algunas alternativas de ocio, que sean, bueno, pues de ocio deportivo, de un ocio también, pues a lo mejor más ajeno a las redes, en contacto con la naturaleza, de artesanía, ¿no? Como hemos hecho talleres que la verdad funcionaron magníficamente. Y bueno, luego también un ocio más fiestero, podemos decir, como también el festival que impulsamos, ¿no?, el verano pasado y que volvemos a tener este año, el Plaza Sound. Y bueno, pues vamos haciendo ese tipo de iniciativas, pues que vengan a eso, a responder la demanda de ocio que tienen nuestros jóvenes, por supuesto.
Bueno, pues vamos a hablar precisamente de otra actividad lúdica mañana, festiva, que será el día de... bueno, yo digo el pregón, pero es que no solo el pregón, porque Lebrija Diversidad durante todo el día va a hacer una actividad en la Barriada de la Oliva, que habrá sitio más bonito que la Barriada de la Oliva. No solamente está el pregón, está el documental, es decir, está el día lúdico, festivo y reivindicativo, bueno, obviamente.
Yo creo que un día magnífico, además de convivencia, además en esa plazoleta, ¿no? Estupendo. Por la mañana con distintos talleres, con distintas actividades a partir de las 12 del mediodía. Y luego por la tarde, pues como bien dice, la presentación oficial del cartel del orgullo de este año y el pregón a cargo de usted misma. Así que, bueno, habrá que estar. Nosotros eso, nos vamos a Entre Ramas, pero yo creo que nos puede dar tiempo de todo. Yo creo que nos puede
sí,
dar tiempo
puede
de
dar
todo.
Tiempo, seguro.
Así que nos llegaremos también a la Barriada de la Oliva. Y bueno, es importante poder seguir reivindicando el orgullo, porque precisamente vemos como todavía existe mucha homofobia, donde todavía está en peligro que retrocedamos en derechos alcanzados, y hay que seguir reivindicándolo, hay que seguir luchando también por muchas mejoras y concienciando sobre todo pues a la población, ¿no? Y bueno, pues con estas actividades a mí me parecen desde luego estupendas, magníficas las tareas que está realizando la asociación Lebrija Diversidad. Y bueno, mañana le escucharemos a usted, a ver qué nos tiene preparado.
Hombre, faltaría de más, abuelo, faltaría de más, y te espero, te mando un saludo a ti especialmente.
Sí, sí.
Eso es.
Y lo va a radiar, como dice.
Hombre, en directo no lo vamos a dar, pero lo vamos a grabar, obviamente. Vamos a hablar del día, porque esto es un no parar, abuelo. Esto es que yo me voy el lunes a Marrakech y yo todavía no sé qué me tengo, o sea, no sé. Pues no sé, abuelo, nunca he ido, hijo. Yo no conozco Marruecos. Pues voy
pues
a
Marrakech,
lo sé, todo el mundo me lo dice, voy a Marrakech, no sé, nunca he ido a Marruecos, lo único que sé que me ha dicho, no te vayas a llevar unos tacones y te llevas unas buenas botas, que allí los el suelo, tal y cual, abuelo, no tengo preparado nada.
Allí hay poca libertad.
Poca libertad, pero bueno, nosotros vamos me invita a Pillón, voy a un sitio así diferente, zona turística, bueno. Abuelo, que hay una actividad que es montarse en el camello, yo no me monto en el camello.
Ah, pues mira, me encantaría.
¿Sí? Sí. Pues sí. Yo, todas las actividades que han hecho normalmente en Pillón que me han llevado, yo me he apuntado a todas, pero a mí lo del camello no me llama la atención, abuelo, no.
Pues
lo que estoy pensando
paseito,
yo en Marrakech es lo dulce que hay en Marruecos, que te dan mucha almendra y están muy buenos.
Sí.
Es verdad.
Porque
pero lo del camello...
el camello te da una huertecita en el camello.
¿Tú te has montado en camello?
Yo me he montado en camello.
¿Y qué tal?
Pues muy bien, la verdad. Eso es como montarte en un caballo, pero más manso.
Dice que cuando te levantas un terremoto así, ¿no?
Eso sí.
Pero el camello con dos jorobas con una.
¿Cómo? No, el de oro a un dromedario, ¿no? Eso es.
Que eso sí hay que tener cuidado cuando levanta, porque claro, tú te montas y el camello está agachado.
Eso es.
Entonces, claro, se levanta contigo encima. Te tiene que agarrar bien.
No, yo es que creo que esa experiencia... Yo creo que hay experiencia que no tengo ganas ya de vivir en esta vida, abuelo. Y yo creo que lo del camello no me llama la atención, que lo mismo estoy allí... Que no lo sé, que yo siempre digo aquí ahora, que lo mismo luego estoy allí y me veis ustedes noveleando ya allí con los camellos, porque yo qué sé. Pero que no me llama la atención así, sinceramente. Pero bueno, el viaje es una maravilla. Y es lo que tiene y vamos a estar ahí. Entonces, ojo, que venía a decir esto porque yo no me da la vida ya, o sea, no sé qué me tengo que llevar, o sea, sé lo que me tengo que llevar, pero no tengo nada preparado, nada más que un vestido. En fin, a lo que voy, tenemos el mañana el día completo, y ahora dice tú, bueno, niña, pues tiene todo el domingo para que tú hagas la maleta, para que tú te prepares, para que tú te vayas a Marrakech. ¿Qué estás contándome? Si el domingo tenemos elecciones. Entonces, te voy a preguntar dos preguntas. La primera sería, bueno, serias son las dos. La primera desde el punto de vista institucional. El ayuntamiento tiene que preparar absolutamente toda la infraestructura para que todos los lebrijanos que vamos a votar el domingo podamos ir a votar y la jornada se desarrolle sin ningún tipo de problema. Todo el mundo puede ir a votar y ejercer su derecho libremente.
Efectivamente, el ayuntamiento, bueno, pues tiene preparado, ¿no?, todo el dispositivo que prepara para todas las elecciones, ¿no? Por supuesto. supuesto, del funcionariado público que asiste, ¿no?, y está presente en cada uno de los colegios electorales para velar por el buen funcionamiento de la jornada, para comunicación de datos y etcétera. Y luego lo que es el dispositivo en sí, pues claro, de preparar los colegios, de las papeletas, de las urnas, en fin, ahí hay la verdad que un trabajo importante que hacen los empleados públicos y que, bueno, que está ya todo preparado, todo organizado y bueno, el próximo domingo, bueno, todo preparado, todavía queda, está todo preparado, pero que hasta que no salgan los niños del cole a las 2 de la tarde no se puede montar en sí lo que es el dispositivo allí en situ, ¿no? Pero bueno, como digo, el dispositivo más que organizado. Y nada, lo importante es que, por supuesto, que los ciudadanos pues puedan ejercer su derecho al voto, que es importante que se haga. Las votaciones, como sabéis, pues abiertas durante todo el día hasta las 8 de la tarde. No hay excusa para no ir a votar. Siempre se puede sacar un ratito en cualquier momento del día. También ha estado, por supuesto, habilitado el voto por correo. Y bueno, pues es importante que los ciudadanos manifiesten su voluntad, ¿no? De qué gobierno pues queremos para nuestra comunidad autónoma en este caso. Y bueno, pues yo creo que espero que se celebre con absoluta normalidad, como siempre, y bueno, pues que tengamos una jornada importante de participación, que yo creo que eso es algo a destacar siempre de los comicios, que haya mucha participación, que eso es lo importante, más allá del resultado, que haya muchísima participación, que eso será un reflejo, por tanto, de lo que la población quiere. No se trata de otra cosa en unas elecciones.
La verdad es que yo creo que la participación es algo que nos preocupa a todos porque, como por ejemplo vosotros habéis nacido en la democracia y no apreciáis lo importante que puede ser llegar a votar, el abuelo y yo nunca hemos faltado a votar a ninguna elección, abuelo, porque consideramos...
Yo voté hasta la
ley. Tú porque no has tenido la oportunidad de votar durante media vida.
La ley armónica.
Claro, sí, lo sé. Digo que tú, además, como has vivido la dictadura, no has tenido la posibilidad de votar durante muchos años. Yo... que cuando se celebraron las primeras elecciones generales, que fue en el 82, si no me equivoco, pues no sé si fueron en el 82, fueron antes, pero vamos, yo las primeras que pude votar fue en el 82. Quiero decir, sí le damos mucha importancia a poder votar, algo que los jóvenes cada vez le dais menos importancia. Y
pero tiene una importancia.
Tiene máxima importancia. Tiene máxima
importancia. Ahora mismo hablas con chavales que van a votar, con 20 años, 22, 23 o lo que sea, y no quieren votar. Y digo, pues, si, no podéis exigir nada si no votáis. No puedes decir, si tú no vas a votar, tú no puedes exigir nada a nadie que no has votado.
Pues claro.
No lo digo así, pero...
Sí,
pero
no, si es que tienes toda la razón. Si no has votado, no puedes exigir
nada.
Y es verdad que los jóvenes, bueno, pues os movéis en otros... por otros parámetros y que no le dan esa importancia a lo que tiene un voto. Pero el voto es súper importante, se vote lo que se vote. Sí. Y luego ya a nivel de partido, si te digo, cuál es vuestra sensación, cuál es vuestra esperanza, porque se habla mucho de la figura controvertida o no de la candidata de María Jesús Montero, se habla mucho de la figura menos controvertida de Juanma Moreno, que parece que está ahí entre los dos, aunque se habla mucho también de José Ignacio, de Adelante Andalucía, de Maíllo, que en fin, en definitiva, la fragmentación de la izquierda puede beneficiar en este caso a la derecha.
Sí, bueno, en ese sentido coincido contigo claramente en que, bueno, pues esa fragmentación, bueno, pues lo que lleva al final pues en un caladero de votos que se dividen y que beneficia pues a la derecha, ¿no? La verdad que bueno, es triste que en estas elecciones, a lo mejor en otras era más entendible, pero yo creo que en estas yo no entiendo que por Andalucía y Adelante Andalucía vayan separados. Evidentemente no van a concurrir con el PSOE, porque bueno, históricamente y por una serie de valores y de ideología que bueno, que tienen matices muy diferentes, ¿no? Eso está claro. Pero Adelante y por Andalucía yo creo que no se entiende de que vayan separados. Y bueno, pues luego el Partido Socialista, como siempre, pues se presenta como fuerza política, como una alternativa real para gobernar. Y bueno, pues vamos con ilusión a estas elecciones, con hartazgo de lo que hemos vivido en estos últimos 8 años, de bueno, pues de la merma de la calidad de servicios que estamos viendo, y que yo creo que hay mucha gente que bueno, que ha votado a Juanma Moreno por una serie de circunstancias coyunturales, evidentemente, y que ahora pues se da cuenta de que ya basta y de que no es lo que esperaba, y que bueno, pues que va a depositar su voto de nuevo en el Partido Socialista. Yo confío en ello. Bueno, hay muchas encuestas y yo la verdad no confío en ellas. Yo tengo otra sensación de lo que yo percibo, simplemente, ¿no? Las encuestas están ahí, se hacen sus estudios, por supuesto. Muchas veces se cumplen las encuestas y muchas veces no. Hay elecciones donde nos llevamos sorpresas gordas, ¿no? Y yo creo que en esta nos podemos llevar una sorpresa. No creo que Juanma Moreno vuelva a tener la mayoría absoluta. Confío en que no la obtenga. Yo creo que el Partido Socialista puede ganar escaños, de que puede tener más fuerza en el Parlamento y de que incluso podemos llegar a ganar las elecciones y poder volver a gobernar la Junta de Andalucía y poner en pie todos esos servicios que construyeron los socialistas y que en estos 8 años se han debilitado.
Decía él lo de las encuestas, abuelo. Las encuestas, la única que hay es la del domingo.
Sí, claro.
La única encuesta que vale. Y es verdad que se habla mucho de las encuestas, y es verdad que se habla mucho si las encuestas son interesadas o no, si intentan de alguna manera manipularnos, pero es verdad lo que tú dices, que hay muchas encuestas que hemos visto. Vamos, el ejemplo, yo creo que uno de los ejemplos más recuerdo mucho en el tema de las encuestas fueron una cuando Pedro Sánchez, no sé en qué año fue, si se presentó a las elecciones, era en verano, de hecho sí lo recuerdo, que era en julio, y
las últimas, ¿no?
Y volvió a ganar Pedro Sánchez, uh-huh. Que estuvo ahí, en fin, quiero decir con esto, y no le daban las encuestas al hombre mucha uh-huh. arilla, ¿no? Es decir, las encuestas siguen, están ahí. ¿Se manipula o no se manipula? Pues yo qué sé. ¿La gente es manipulable o no es manipulable? Pues sí, claro que somos manipulables. Bueno, pues claro que lo somos. Claro que lo somos.
Te paran por la calle y te dicen que, y tú dices otra cosa, ¿no?, que piensas.
Sí, pero yo creo que las encuestas de alguna manera pueden ser siempre interesadas. Él está haciendo mucho hincapié. Precisamente el propio Juanma Moreno manejará otras encuestas que no son las que se publican, porque le está haciendo mucho hincapié en que no nos confiemos, le dice a su gente, ¿no? Uh-huh. No, a mí no me lo dice, se lo dice ¿Te ha dicho hoy otra vez?
No, Feijóo lo dijo hace unos días que
ha venido poco Feijóo.
Que no se confiaran, que había que ir a votar.
Sí, ha venido poco Feijóo porque, claro, el hombre dice, para que tampoco... Juanma tampoco quiere que venga mucha gente del partido de fuera,
¿eh? No, pero que está...
No, le hace mucha gracia el que venga.
Muy tranquilo, que siempre... Yo lo vi ayer, me parece que fue ayer, en la entrevista en Canal Sur.
No lo he visto, yo no he visto nada de la campaña.
Está ahí muy tranquilo, como le contesta, que parece que no va con él. Que yo creo que la estrategia
de él... Es que la estrategia de él es no hablar de política.
Eso es.
Que yo creo que, por lo poco que le he visto, cuanto menos hable de política y de los problemas que tengo en la política, mejor, que es normal... Que un señor que lleva, vamos a ver, que esto es normal, lleva 8 años gobernando, lo normal es que tenga problemas. El que no tiene problemas es el que no ha gobernado todavía. Eso, el Ayuntamiento de Lebrija, Juan Antonio, sabe que lleva ya 3 años que tiene problemas. ¿Por qué? Antes no gobernaba y ahora gobierna. Entonces, si tenemos que quejarnos, nos vamos a quejar. Obviamente, ¿no? Eso está claro. Entonces, este señor lleva 8 años, ha hecho cosas bien y ha hecho cosas menos bien. Y tiene que responder por las que no ha hecho bien. Pero lejos de responder, este es mi punto de vista. Pues esquiva balones, porque es muy especialista en torear y en esquivar balones y en quedar bien. Ese es mi punto de vista sobre la figura de Juanma Moreno, que el hombre cae bien, las cosas como son. Pero que es normal, que es normal que lleva 8 años gobernando, y entonces lleva 8 años gobernando, pues la gente ya puede hacer. Mira, esto es una cosa que me gustó mucho del alcalde del Cuervo, que precisamente es del partido de Juanma Moreno, cuando lo entrevistamos, cuando ganó las elecciones hace 3 años. Y él dijo, no he ganado yo, ha perdido el que estaba. Yo ganaré la siguiente, que será la del año que viene. Y puede tener hasta razón el hombre. Entonces, bueno, pues ahí Juanma, él seguro que verás otras encuestas, Alejandro, porque ha dicho Feijóo que no nos confiemos, ¿no?
No,
bueno,
sí,
que Feijóo. No se confíen los que votan al PP, perdón.
Feijóo hace unos días, pues, remarcó eso, ¿no? Que no había que confiarse, que las elecciones no se habían ganado.
Claro.
Que había que ir a votar.
Por eso quiero decir que también ellos manejan sus propias encuestas, las que no se hacen públicas, ¿no? Que, Juan Antonio, en esto, tú eres un hombre de partido, tú sabes que manejáis lo que publicáis y lo que no publicáis. Hombre, bueno, diga la verdad.
En este caso, el partido en sí no publica las encuestas, ¿no? Las que están en los medios de comunicación. comunicación y bueno, ya sí, a nivel organizativo, pues cada uno y a los distintos niveles pues manejan sus datos, ¿no? Sus datos o propias encuestas o lo que sea. Yo en particular yo no he tenido acceso a ninguna encuesta de esta de
ni
estas
buena
elecciones,
ni mala, ¿no?
Ni buena ni mala, de verdad que no. Las manejarán en Sevilla, imagino, pero desde luego que yo no he manejado ningún dato en concreto, más que lo que sale en los medios de comunicación, lo que ve todo el mundo, pero bueno, tengo mi propia perspectiva o lo que yo mismo percibo, bueno, también de mi realidad o de la gente que me rodea y de lo que veo aquí. Evidentemente, todo no es extrapolable a toda
claro,
Andalucía,
claro,
ni muchísimo menos. Pero bueno, yo creo que uno habla, pues eso, de sus percepciones
claro.
propias.
Lo que sí, para terminar ya con este asunto, abuelo, lo que sí te digo yo, que echamos de menos nosotros los nostálgicos, los que tenemos una edad, esos mítines en la Plaza de los Pueblos,
sí.
con esa gente, con esa
sí,
fuerza sí, arrolladora sí, que venían a contarte y que venían a contagiarte, de verdad. Esto tú no lo has vivido, pero yo sí que lo he vivido.
Ha perdido.
Ya sea de un gobernador, o sea, ya sea de un partido izquierdo, un partido derecha, o sea, pero ese arrojo, esa fuerza, eso que tiene María Jesús Montero y que se le critica porque es mujer, porque es verdad, pero... porque es ese rojo, ella es de la época en la que se hacían mítines con fuerza, en las que se arengaba a las masas, ¿no? Y se convencía, pero se convencía en un escenario, y eso me encanta. Y es verdad que el mundo ha cambiado, ya tenemos las redes sociales, ya hay otra manera de comunicar, pero esa cercanía que se ha perdido un poco, que ya los mítines se ven poco, porque además los que van a los mítines son los que ya están convencidos de lo que van a votar, que eso es verdad. Antes, abuelo, tú lo has visto,
sí, hombre,
bueno, imagínate.
Montones de veces, ¿no? Y luego cantaba Code Rocío.
Que de eso te acuerdas. Él se acordaba de lo que cantaba, sí. El Cabrero.
El Cabrero venía.
Claro, bueno, depende que era, de que depende de quién viniera. Si
era
viniera
bonito
el PP,
aquello,
sería, si viniera el PP sería José Manuel Soto, por ejemplo.
Sí,
y si viniera el PSOE, pues sería el Cabrero, pues pon un ejemplo, que el Cabrero era un poquito más comunista.
Sí.
Pero bueno, quiero decir que esos mítines se han perdido, y también es verdad que ahora hay otras maneras de comunicarse, y también es verdad, Alejandro, que quien usa bien las redes, X en este caso, pues lo tienen claro y la saben utilizar,
bueno.
Y ahí, por ejemplo, tenemos a los extremos, sobre todo a la extrema derecha.
Hombre, por supuesto, ¿no? Yo creo que toda la... Se ve simplemente viendo cuál es el votante medio de Vox, ¿no? Que son los más jóvenes, ¿no? Vox ha sabido moverse bastante bien por las redes sociales y ha sabido conquistar ese... Vamos a decirlo así, conquistar ese público...
Ese nicho.
Que bueno, que como decía el abuelo antes, pues le daba un poco más igual la política, pues con cuatro... Es que no sé cómo decirlo.
¿Consignas?
Con cuatro consignas simples, fáciles de entender y que
hombre,
es lo
fáciles
que,
tienen fáciles, que ser porque estamos hablando de mucha ignorancia,
¿eh? Fáciles de entender en el sentido de que no te hacen pensar demasiado.
Claro, que si piensas no le votas.
O exactamente.
Está claro.
A eso me refiero. Entonces, pues, yo creo que eso ha sabido manejarlo muy bien Vox.
Sí. Bueno, pues nada, la única encuesta, como decíamos, será la del próximo domingo. Ahí estaremos pendientes a lo que pasa.
Hasta las 8 y no se sabe nada.
¿Eh?
El domingo hasta las 8.
¿Hasta las 8 y 5? A las 8 y 5 ya a lo mejor lo sabemos. Te damos las gracias, Juan Antonio.
María,
dígame.
Yo sé que tenemos un poco tiempo, pero
no,
sí que antes
de
despedirnos. Perfecto, entonces. Sí que me gustaría también, y mira, estamos hablando precisamente de servicios públicos, ¿no? Y demás, y bueno, hay una cierta polémica que además hoy se está moviendo mucho por redes sociales, por lo que me está llegando, y me gustaría aclarar algunos aspectos, ¿no? Me gustaría aclararlo a mí, por supuesto, pues al ayuntamiento. Y hablo en referencia al centro de atención temprana, que bueno, sale una información errónea sobre que el ayuntamiento, este equipo de gobierno, va a privatizar el CAI, y eso es rotundamente falso, y lo quiero dejar muy claro. Las competencias de este servicio son autonómicas, son competencias en salud, están regidas por una ley andaluza y son competencias de la Junta de Andalucía. Lo que pasa que bueno, que este ayuntamiento ha venido prestando ese servicio, incluso cuando no estaba completamente regulado, desde hace más de bueno, yo creo que 30 años. Se ha hecho de distintas maneras. carretera, con personal propio y con personal externo, ¿no? Que además facilitaba mucho pues la gestión para no perder pues ninguna terapia de los niños y niñas. Eso llegó a un punto en el que la Junta de Andalucía lo prohibió, y había que optar por dos modelos, o llevarlo desde el ayuntamiento o externalizarlo. Y por supuesto, pues el ayuntamiento apostó por llevarlo de manera municipal. Pero como digo, siendo competencia autonómica y delegando la competencia al Ayuntamiento de Lebrija. Este ayuntamiento, ante una serie de problemas reales que genera este centro, no al ayuntamiento, sino problemas ante la gestión del servicio, ante el propio servicio que se le ofrece a los niños y niñas, ante imposibilidad de muchas veces gestionarlo correctamente para que esos niños tengan sus terapias. Hoy mismo, por ejemplo, pues bueno, por cuestiones médicas o lo que sea, pues un profesional se da de baja y este ayuntamiento no tiene, porque no puede tener margen de maniobra para cubrir a ese profesional, y hoy tiene citas con niños que se quedan sin atención y esas citas no son recuperables. Esa atención la están perdiendo los niños y niñas del CAI. Y al igual que no se nos ocurre que el ayuntamiento lleve el centro de salud, que es competencia autonómica, que hablamos de salud, que hablamos de cómo está, y que un ayuntamiento no va a tener capacidad de buscar a médicos y de poder gestionar un servicio de esas características, al igual ocurre con el centro de atención temprana. Hay casi 200 centros en toda Andalucía, solo 23 son gestionados por el ayuntamiento. Eso es un dato a tener en cuenta, y del porqué de ese modelo. Y este ayuntamiento lo único que está es devolviendo la competencia a la Junta de Andalucía. Nosotros no estamos privatizando nada. De hecho, nuestra apuesta sería, y el domingo hay unas elecciones, y nuestra apuesta sería que ese servicio se lleve desde el Servicio Andaluz de Salud, al igual que otros servicios que son completamente sanitarios y competencia de la Junta de Andalucía, que se lleve desde el SAS ese servicio. Esa es nuestra apuesta. ¿Que no? Pues bueno, la Junta de Andalucía hace otro tipo de modelo para distintos CAI. No siempre son empresas, porque se está acusando de que lo va a tener una empresa que solo busca el beneficio económico. Eso es que tampoco es real si llegase el caso, porque también hay organizaciones sin ánimo de lucro. Autismo Sevilla, una entidad como Autismo Sevilla, lleva centro de atención temprana. ¿Alguien va a discutir que Autismo Sevilla no vela mejor que nadie, por los niños y niñas con espectro autista? Por supuesto que van a ser los mejores en gestionarlo. Y por supuesto sin ánimo de lucro. Y si hubiese algún beneficio, repercutiría en precisamente la atención de esos niños y niñas. Por lo tanto, podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo en la decisión, en la gestión del centro, pero lo que desde luego no nos gusta son las mentiras y bueno, y yo creo que la desinformación interesada por parte de algunas personas, y en concreto por grupos políticos como el portavoz de Izquierda Unida, ¿no? La semana que viene también desde el equipo de gobierno seguiremos dando todas las explicaciones oportunas, por supuesto, sin ninguna duda. Y bueno, lo que me gustaría es que la gente pues tuviese esa información, al menos por parte del ayuntamiento, ya que, como digo, estamos viendo esa información pulular por redes sociales y desde luego es falsa.
Bueno, pues queda dicho por tu parte este tema, que la verdad es que sí que preocupa sobre todo a las familias afectadas, y, obviamente.
Perdón, otra cosa que quiero aclarar también, que en ningún momento se paraliza la atención. El ayuntamiento garantiza que hasta que la Junta de Andalucía se haga cargo del servicio, el ayuntamiento lo va a seguir prestando como hasta ahora, con todas las garantías. Eso por supuestísimo. En ningún momento se va a paralizar, ni se van a quedar sin atención, ni nada en absoluto. El ayuntamiento va a continuar durante el tiempo que sea necesario hasta que la Junta de Andalucía, por supuesto, lo asuma. ¿Vale? Eso también es un asunto que quería aclarar.
Evidentemente, y además, como decíamos, es un asunto que les preocupa sobre todo pues a todas las familias que obviamente se ven afectadas por este tema. Bueno, pues le damos las gracias a Juan Antonio. ¿Estás tú contento con que nos haya comprado Sergio Ramos, hijo? Esa era la pregunta que yo le tenía que hacer, abuelo, porque él, tú sabes que, hombre, él se ha juntado conmigo más que contigo.
Sí, pero sí, que te diga. No, pero entonces, yo lo conozco más joven.
No,
que
pero no. ¿Qué dices? Lo va a conocer tú. No lo conozco. Que yo,
hombre, María, ahora, yo, amigo de Sergio Ramos, bueno, pues ni fu ni. Hombre, pero está bien. Las cosas como son, está bien. Pero yo de lo que estoy contento, sí, de lo bien que os quedan los micros de la cadena.
Eso era lo que te iba a preguntar. Digo, qué bien. El abuelo no sabe tú lo que nos ha costado sentarlo ahí.
El amarillo, madre mía.
Tú no sabes lo que nos ha costado sentar al abuelo con el micrófono amarillo.
Me pusieron el escudo del Betis ahí.
Ah, sí, se lo pusieron.
El otro día, entonces.
Para contrarrestar, ¿no?
consolarlo, básicamente. Sí, pero sí. Además te voy a decir una cosa, Juan Antonio, que yo ya le digo, abuelo, que si te muere no es por el micrófono amarillo, sí, hijo, no, es porque el reloj te ha dicho ya, vámonos que vamos a cargar.
Porque llega la hora.
Bueno, abuelo, de verdad.
Una mujer hoy me ha preguntado.
Sí.
Que no cogía la cadena CER, que digo, es lo mismo, tú...
Claro,
mismo,
ya
¿no?
Sí.
Es que no sé cómo...
Ya
cómo,
sabe que puede coger la que, cadena CER. ¿Tú sabes cuántos coches pasan por la autopista Sevilla cada día a lo largo del año, abuelo? Sí, tú no, porque no tiene carnet, que te lo quitaron porque verdad, ya tú tenías una.
Pero voy a comprar
pero
un
lo voy cochecito a
eso sin carnet.
Y ahora te voy a comprar un coche sin carnet. A esta altura. Por si no lo sabes, Juan Antonio, te voy a dar el dato. 11 millones de vehículos pasan. 11 millones de vehículos, que quiere decir que nos van a escuchar muchas más personas, porque claro, la cadena CER entre Sevilla y Cádiz se perdía. Pues ahí estamos nosotros porque nombre. Nosotros estamos en el centro del
nota
mundo.
Nota que estamos es que el 102.9 ahí lo coge.
Ahí lo coge, abuelo, y que te lo vuelva a repetir, que sí. Vivimos en el centro del mundo, que Lebrija está entre Sevilla y Cádiz y el mundo se
es
divide
yo
entre
me
Sevilla
creí,
y Cádiz.
Nunca me
nunca
creí
se
que
creyó.
Juan Antonio era del Sevilla.
¿Cómo que no?
Abuelo, vamos a ver,
te, no
voy a...
te pega.
Abuelo, no? Te voy a decir una cosa te porque va, te la quiero volver a repetir porque no creo que no te enteras.
No te entero.
Las personas de caché, las sí, personas sí. De nivel, las personas sí, que sí. Tenemos prestancia, las personas que tenemos una elegancia natural, ¿de qué sí. Equipo vamos
pues vaya
a hacer?
Vaya nivel que
vamos a hacer del Betis, quizás, dejarse de rollo. Vamos a hacer del Betis, Ale, di tu algo, hijo. Y cuidado con lo que vas a decir, que soy tu madre. Venga.
No, que ya que hemos recuperado el tema fútbol, voy a leer un comentario que había.
Ah, sí, sí. No será del Pique, ¿no?
No, del Pique no. De Daniel Salido Suárez.
Sí, de Daniel, sí. Dime, Daniel.
Dice María, lo dije, lo que dije ha pasado. Estamos salvados y lo mejor está por llegar.
Daniel, yo no sé, estás desperdiciado. Yo creo que te tienes que venir aquí a beber esa bola. Está desperdiciado, Daniel, te lo digo. Está, está desperdiciado, que no nos ha traído el dulce que nos dijiste, no, que nos iba ya. A traer, punto uno, punto dos. Estás desperdiciado porque tú,
Daniel,
es verdad que lo dijiste hace tiempo.
Daniel... Está feo decirlo, pero es más, eres más cabrón que bonito.
No, eso no, eso bórralo, eso en la radio bórralo. No se puede decir. No, hombre, Juan Antonio, que es que el abuelo es un poquito farsuno. Y él sí. Dijo aquí en la radio una cosa, y el Daniel le dijo otro, y el Daniel resulta que lo descubrió.
Ha cantado la traviesa.
Y el Daniel dijo, lo voy a cantar, ¿es verdad o no?
Sí,
por
sí,
la que está ahí la pantalla entre los dos y iba a despedir a Juan Antonio. Sí, sí, que bueno, claro. Que Juan Antonio sevillista, que tú lo sepas, y él está contento. Porque
no le pega,
está contento hoy por todo. Mira, hoy está contento por la cadena C, está contento por el campo a Sergio Ramos a Sevilla. Está contento porque mañana se va a Entre Ramas, o sea, está contento por todo.
¿No tienes niño todavía?
Chiquillo. No, abuelo, todavía no. Todavía
no, una pregunta, no, porque no, no, no.
Pero
no.
Chiquillo, si está ahí mi hijo que le saca una harta de años.
Yo, vamos en orden.
Espérate,
pero
que
siempre sale Alejandro, siempre sale
él
tú.
Es mi hijo adoptivo y él es el otro biológico, pero vamos a llevar un orden que Juan Antonio todavía es muy
no
joven
toca, no
y no, no, todavía. Bueno, todavía no tampoco quiere. Te vaya a encajar tu
no, bueno,
un padre muy mayor.
Pero ahora mismo todavía no.
Ahora mismo no toca. ¿Antes tendrá que ser alcalde?
No, tampoco, tampoco.
Tú nunca digas nunca más, pues bueno, ni este cura no es mi padre. Juan
bastante.
Antonio, te deseamos lo mejor. Nos
muchas
vamos viendo,
gracias.
Nos vamos encontrando. Bueno, Alejandro, ¿dónde vamos a ir ahora? Cuéntame.
Pues
porque
vamos
nos
Blas
vamos a ir a Blas Infante. ¿Qué hay en el Blas Infante?
Un segundito, que tenía sí. Que preparar.
¿Qué tiene que preparar?
En el Blas Infante lo que ha habido es que han presentado pues la actividad del Guadalquivir a mi provincia, explorando un gran río. Es una propuesta educativa organizada por la Diputación de Sevilla
¿sí?
Y la Asociación Andalucía América de Cooperación, y bueno, pues han estado allí con una interpretación para todos los niños, y Paula García ha sido quien ha presentado esta...
Lo podemos ver, entiendo, ¿no?
Están los medios aquí presentes en la mañana de hoy viernes 15 de mayo en este centro de escolar de infantil y primaria Blas Infante. Estamos presentando una actividad en colaboración con la Asociación América Andalucía Cooperación para la amistad aquí en el día de hoy y además en otros de los centros de la población en el José Fagabala se va a llevar una actividad muy dinámica, muy enriquecedora en colaboración también de esta propuesta impulsada por la Diputación de Sevilla y esta actividad tan bonita y tan dinámica que estamos viendo a mis espaldas, es una actividad para conocer la riqueza cultural de nuestro río Guadalquivir, todas las civilizaciones que han pasado por nuestro territorio y que nos enlaza y que nos unifica, ¿no? Nos lleva de la mano por todas las civilizaciones, desde tartesos, romanos, árabes, hasta nuestros días. Decir que esta es una actividad que está impulsada por esta asociación y subvencionada por la Diputación de Sevilla, en la cual van a recorrer 9 municipios de la provincia de Sevilla, entre los que pues tenemos la suerte de que hoy estén en Lebrija. creo que va a ser una actividad muy enriquecedora para los pequeños, que van a conocer quizás cosas y características de nuestra cultura al día de hoy, gracias a nuestros ríos, y también establecer lazos con esos otros culturales y de saber de conocer nuestra historia. Agradecer también a la comunidad educativa por acoger todo este tipo de iniciativas y también, ¿no?, a dar las gracias a esta asociación por acordarse de nuestro pueblo y pues nada, la recibimos con los brazos abiertos. Ahora doy paso a Diana García, responsable de la asociación, que nos cuente también la dinámica de la actividad en sí. Muchas gracias.
Bueno, antes que nada, gracias por recibirnos en el municipio, gracias a la Diputación de Sevilla por financiar este proyecto, que sin eso no sería posible, sin la colaboración de todos. Para nosotros es muy importante llegar a la infancia, que todo el mundo, todas las personas, grandes y pequeñas, conozcamos la historia de esta provincia tan rica, los pueblos, civilizaciones que han pasado por aquí hasta llegar hasta nuestros días, y que conozcamos la riqueza del gran río, el gran río que tenemos, que nos acoge, que nos recibe con las puertas abiertas, que tiene naturaleza, alimentos para nosotros, y que es algo que debemos de valorar y cuidar para poder seguir disfrutando. Entonces, ese es el objetivo, y queremos que todos los niños y niñas la conozcan, que se sientan orgullosos de pertenecer a ella. ¿Y pues para qué? Pues para mejorar la calidad de vida de todos los que aquí vivimos, porque si nuestra naturaleza está bien y nosotros estamos bien y somos responsables con ello, pues eso será. Así que simplemente dar las gracias, invitar a todos a que conozcan el río, a que vayan a participar, a que sigan apoyando estos proyectos donde nos acercamos a la infancia de la provincia de Sevilla, y agradecer nuevamente al Ayuntamiento de Lebrija, a la Diputación de Sevilla y a los colegios por abrirnos las puertas. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí quedaba esa comparecencia de esta mañana en el Colegio Blas Infante. Muchas actividades las que habéis tenido, Alejandro, a lo largo de ayer por la tarde. Hubo una rueda de prensa hoy también, aparte de esta actividad de Blas Infante, creo que ha habido otra actividad, ¿no? O sea, ha sido una semana intensa, bastante intensa, ¿no?
Es que, perdón.
¿Hoy ya no ha habido más actividades? ¿Hoy solamente ha habido esta?
Sí, hoy ha habido otra, pero te tengo que buscar.
Vale, no, simplemente decir que ha habido muchas actividades que llevan.
Hoy se ha presentado la quinta campaña para la sensibilización contra el maltrato infantil.
Ah, bien, me parece algo súper importante. La verdad es que, como decíamos, estamos teniendo una semana muy intensa, y la semana que viene, abuelo, va a ser igual de intensa.
Pues sí, por lo menos.
Porque se hablará de los resultados.
Ah, sí, de los que están.
¿Y tú crees
que
alguien va a perder el próximo domingo?
¿Que va a perder? Sí.
Aquí no pierde ni el apuntado.
Que va, que va.
¿Tú has visto algunas elecciones en las que algún partido haya dicho hemos perdido algo? No hemos perdido nada, todo el mundo ha ganado aquí.
Bueno, pero
esto, tú que eres un espectro.
Pero pierden.
Sí, hombre. Pero tú que eres, por ejemplo, un experto entrenador de fútbol.
Sí.
Tú sabes que...
Bueno, de experto no, soy entrenador.
Ahora se va a quitar, ¿eh? Ahora se va a quitar el mérito, después de la... No, a lo que voy es que cuando tú estás narrando un partido, tú puedes decir... y tira el balón Mbappé. Tú dices, ¿para dónde el portero? O tú dices, ¿ha fallado Mbappé? O sea, hay dos maneras de interpretarlo todo, Alejandro, y en las elecciones siempre hay dos maneras. Los que dicen, uy, lo que ha perdido. Y el que ha perdido dice, pues no, que hemos ganado aquí. Y le da, tú le das la vuelta, los números se pueden interpretar.
Como tú dices en el furbo,
sí,
el que lo está rabiando, el que
sí,
lo...
Pero que los números
que
se pueden
está
interpretar.
Es que está de un partido.
Abuelo,
también.
Sí, pero sí, los números se interpretan siempre, porque sí, eso es como lo del vaso, medio lleno, medio vacío. ¿Esa es esa la teoría, el ejemplo que puedo poner perfectamente?
Claro, pero yo creo que en el tema de las elecciones está la cosa de que todos los partidos se presentan para ganar.
Sí, eso hasta
pero luego cada partido internamente sabe cuál es su objetivo,
claro,
en las,
claro,
elecciones.
Claro, claro, claro. Sí, sí. Entonces, no, pero que me quiero referir que luego por la noche todo el mundo...
Claro, sí, porque eso que no sabemos cuál es el objetivo de cada partido, pues a lo mejor, por poner un ejemplo, a lo mejor a por Andalucía, pues dice, pues con 6 estoy contento.
Sí,
aunque
claro,
ellos se presentan para ganar, pero dice, pues con 6,
claro, claro,
luego
claro,
sacan 5 y dice, pues bueno, pues claro, no ha sido claro, un mal resultado. ¿Sabes? Por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Pues yo creo que en las elecciones que suele pasar así, o sea... obviamente nadie se... O sea, o es un batacazo estrepitoso,
o nadie va a reconocer
que ha perdido. Nada, es que yo no creo que vaya a haber ningún batacazo en estas elecciones.
Creo que puede haber.
Yo creo que puede haber alguno,
batacazo sería un mal resultado del PP que no se va a dar.
¿Que tú crees que no se va a dar?
Que yo creo que no se va a dar.
No, o sea, yo creo que
el PP tiene dos opciones para... Sí. O sea, creo que se van a dar dos escenarios para el PP en estas elecciones.
La mayoría absoluta.
O la mayoría absoluta o casi mayoría absoluta. Sí,
claro, sí. Pero la casi mayoría es que tiene que gobernar con Vox.
Vale, pero eso no es un ¿eso es un batacazo?
No.
A eso me refiero.
Claro,
bueno, por eso yo quiero decir que no va a haber...
No, es un batacazo.
Pero si ellos están muy, que van a hacer...
No, ellos dicen las encuestas que están rozando la mayoría absoluta. Yo creo que no es un batacazo que perder la mayoría absoluta, vuelvo a repetir, un equipo que lleva 8 años gobernando. Es que el que gobierna es el que pierde. El que no. Ahora, un batacazo sería que María Jesús Montero no sacara como mínimo lo que ya tiene el Partido Socialista.
Exactamente.
Eso sería un batacazo.
Sí,
batacazo.
Y
un batacazo sería que por Andalucía, con Maíllo, que por cierto tenemos un banner por ahí de Maíllo, pues no renovara también lo que tiene, que parece ser que tienen ahí ahora mismo el adversario de Maíllo no es ni María Jesús Montero ni Juanma Moreno, el adversario de Maíllo llama José Ignacio no sé qué, porque no sé cómo se llama el hombre. De Adelante Andalucía. Sí. Es que me hace mucha gracia. ¿Tú sigues a Adrivisión, Alejandro?
Sí, lo sigo.
Es que me hace mucha gracia porque dice que su madre le dice, entonces, niño, ¿este cuál es? ¿El del gafa o el que está malito? Claro, sí, porque él habla un poco como que la izquierda está tan fragmentada y tal, y entonces, pero bueno, que Maíllo no está malito, que está bien el hombre, que se ha recuperado ya, que eso estuvo sí, malo, eso lo sabemos, igual que... Y entonces hay batacazos que pueden ser más escandalosos que otros, simplemente, ¿no?
Claro, batacazos, si tú crees que te van a votar 50.000 y te votan 20, pues es un batacazo para ti.
Claro, pero nosotros no sabemos a nivel interno.
No,
que
hombre, no, pero...
Voy a llevarme al fútbol otra vez, por ejemplo. ¿Qué espera cada partido? Pues seguramente espera. Entonces, cuando el Antoniano jugó con el Villarreal la Copa del Rey, ¿qué esperábamos todos? Pues tú dices, bueno, por lo menos... Digo yo lo que dijimos nosotros en la retransmisión. Por lo menos que llegue la primera parte con 0-0, que no nos hayan metido 4 en el primer parte y se hubiera acabado el partido. Conforme fue avanzando el partido, vimos que no solamente no nos metieron 4, sino que empatamos el partido y tuvimos que jugar una prórroga y tuvieron que eliminarnos los penaltis. Es decir, tú empiezas ya con unos números y luego
pero
según
fue
va
batacazo para ellos.
Claro,
para ellos
pues lo que batacazo, está pues eso es lo que estamos hablando, ¿no? Sí, pero el Antoniano cómo empezó, quiero decir, cómo empezó. ¿Qué pensábamos todo lo que fuimos a ver el partido? Hombre, por lo menos que en la primera parte no le hayan metido 4, como pasaba ese mismo día estaba jugando otro y le habían metido ya 5 en la primera parte. Quiero decir con esto que es importante las expectativas generales y las expectativas particulares de cada uno. Pero bueno, que nos vamos. Que abuelo, que hay que ir a votar domingo. Por favor, que vayáis a votar lo que os dé la gana, lo que queráis, a la derecha, a la izquierda, al centro, me da igual. Pero que vayáis a votar, porque al final la abstención le favorece solo a unos pocos y que la gente tenemos que tener participación en lo que queremos de nuestra autonomía. Y de la única manera, hasta ahora mismo, la democracia lo que nos da es eso, de ir y echar nuestro voto. No esperar al último momento, no esperar a que se hagan las colas. Si hace calor, vais. Si llueve, vais. Y de todas las maneras, vais. Y los padres que me estén viendo, por favor, a vuestros hijos que tienen 18 años. Hombre, yo imagino que los chavales de 18 años que van a votar por primera vez, votarán. Los que no fallan son ellos. Las personas mayores no fallan porque han vivido en la dictadura y saben lo que no es poder votar y saben lo que no es poder hablar en público y saben lo que no es poder manifestarse y decir cuál es su ideología. Así que no fallemos nosotros tampoco y vayamos todos el domingo a votar. Abuelo, con esto yo mi cosa te voy a decir una
voto
cosa.
La misericordia.
Digo, la misericordia. Te voy a decir una cosa, no te veo estar bien.
La misericordia se vota.
También. Sí.
No lo sabía.
Te voy a decir una cosa, lo siento, pero no vuelvo a estar viernes de la semana que viene.
¿Cómo va a dejar tú esto?
No sé cómo voy a sobrevivir sin mí, porque como todos venía a ver al abuelo y al currito, pues me voy a Marrakech a montarme en el camello. Abuelo, que nos vamos. Nos vamos de Punto Diario, de nuestro canal de YouTube, pero seguimos aquí en Radio Lebrija, obviamente, porque ahora os vamos a contar nuestro informativo. Así que hasta el lunes, buenas tardes.
Radio Lebrija, Cadena Ser.